En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 18 de enero. Gracias un día más por elegir la radio, por elegir Onda Madrid, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. La jueza única de la Copa del Rey, Carmen Pérez, debe decidir en principio antes de las 5 de la tarde sobre la denuncia presentada por el Levante por alineación indebida del futbolista del Barcelona, Txumi, en el partido de ida jugado hace 8 días en Valencia. La idea es que decida antes de que se celebre el sorteo de octavos previsto para esa hora, las 5 de la tarde. Habla el presidente del Levante, Kiko Catalán.
La denuncia que presentamos es una denuncia muy bien trabajada, basada en aspectos muy sólidos, en circunstancias muy sólidas, argumentando todo, y lógicamente tenemos toda la confianza del mundo de que va a imperar la justicia.
1:06 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid se mide mañana al Sevilla en el Bernabéu. Ambos llegan a la cita empatados con 33 puntos. Los blancos comienzan a recuperar algunos de sus lesionados. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Sí, mañana en principio volverá al once titular Karim Benzema con una protección especial en su dedo meñique. Por cierto, no ha querido confirmar su entrenador Santiago Hernán Solari que pasará por el quirófano en los próximos días. Y Thibaut Courtois, veremos si para recuperar la portería o ante los buenos partidos de Keylor Navas seguirá jugando el guardameta costarricense. De momento, con 6 ausencias, Kroos, Asensio, Llorente, Bale, Vallejo y Mariano no estarán mañana frente al conjunto hispalense.
Un Real Madrid que piensa seriamente en cerrar el traspaso del defensa central del Oporto, Eder Militao, por el que pagaría los 50 millones de su cláusula. Sería un fichaje para la próxima temporada. Tras el palo copero, el Atlético viajará a Huesca con muchas ausencias. Última hora de los rojiblancos. Majadahonda, José María Bonilla.
El Atlético de Madrid inicia esta segunda vuelta simétrica en el Alcoraz ante el último clasificado, la Sociedad Deportiva Huesca. Todo tras la eliminación copera y comprobar cómo Diego Pablo Simeone tiene a su disposición a tan solo 13 futbolistas del primer plantel. Tras las bajas ayer de Saúl y Vitolo, que se unían a las ya consabidas de Felipe Costa y Savic en el día de hoy, no han entrenado ni Gelson, también con problemas musculares en el muslo, ni Kalinic, con un problema de amigdalitis. Por lo tanto, tan solo 13 futbolistas del primer plantel va a poder contar Diego Pablo Simeone para su primer partido de la segunda vuelta. Entrenamiento en el día de hoy a mediodía en el Metropolitano y posteriormente vamos a escuchar la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone en el partido de la una.
El Leganés se prepara para ascender su segundo pico montañoso de la semana. Tras el Real Madrid llega ahora el Barcelona, el domingo en el Camp Nou. Leganés, Carlos Sánchez Blas. Continuamos. El Getafe se mide esta noche al Alavés a las 9 en el Coliseo, un partido que podréis seguir en directo en Onda Madrid. Frente a frente, los dos equipos revelación de la temporada. Habla su técnico, José Bordalás.
Nos enfrentamos a un Deportivo Alavés que está haciendo una magnífica temporada. Solo hay que ver la clasificación, ver los números, ver las prestaciones del equipo y creo que están haciendo un magnífico trabajo. Muy bien clasificado, con un número de puntos increíbles y que está haciendo una temporada espectacular.
También os contaremos lo último del Rayo, que recibe el domingo a la Real Sociedad en Vallecas. En segunda, el Alcorcón juega el domingo en Gijón y el Rayo Majadahonda recibe mañana al Real Zaragoza. Y en segunda B, ¿qué destacamos? Laura Cabrera.
Dos derbis en la jornada 21 en el grupo primero por la mañana a las 12, Inter de Madrid San Sebastián de los Reyes. Por la tarde, el derbi más esperado, Castilla Atlético de Madrid B, un Castilla que se cayó de los puestos de playoff, es sexto con 33 puntos y que recibe al Atlético de Madrid en el mejor momento de la temporada. El filial rojiblanco ha sumado 19 de los últimos 21 puntos en disputa. Además, tendremos un Fuenlabrada Guijuela, los azulones defendiendo el liderato, y por la tarde, para completar la jornada, Navalcarnero Rápido Bouzas.
En tenis, Open de Australia, está jugando Fernando Verdasco en tercera ronda. Andrés Luque.
Verdasco está buscando en estos momentos el pase a octavos contra Cilic. Por el momento el madrileño ha ganado los dos primeros sets, 6-4 y 6-3, aunque acaba de perder el tercero por 6-1. Quien sí está en octavos ya es Nadal, que ha ganado al hispano australiano de Mignon en 3 sets, 6-1, 6-2 y 6-4, y ahora tendrá que enfrentarse a Tomás Berdych. Otra buena noticia para el tenis español es que Roberto Bautista también ha logrado clasificarse tras ganar al argentino Schwartzman.
En balonmano, España cerró con derrota la primera fase del Mundial. Jorge López.
Los hispanos perdieron por 19-23 ante una Croacia que dominó prácticamente el partido en su totalidad. España ha pasado a la ronda principal con 2 puntos y están obligados a ganar los 3 partidos que quedan si quieren pasar a las semifinales, empezando por el de mañana contra Francia a las 6 de la tarde.
Acabó el Dakar con victoria de Carlos Sainz en la última etapa y con triunfo del qatarí Al Attiyah en la general. Nani Roma ocupó la segunda plaza. Habla Nani Roma.
Ha valido todo mucho la pena. Aunque a veces sufra, a veces te dicen, cago en la hostia esto y el otro y el rookbook y el no sé qué, pero cuando llegas aquí y haces un buen resultado, vale la pena el sufrimiento.
En motos, el triunfo fue para el australiano Toby Price. El mejor español fue Oriol Mena en la 9ª plaza. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:10, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes desde las 6:30, la Euroliga en Onda Madrid. Buducnos, Real Madrid. Y en fútbol abrimos la jornada en primera, desde el Coliseum, Getafe, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El partido estrella de la jornada es el que se disputa mañana en el Santiago Bernabéu. 4:15 de la tarde, Real Madrid-Sevilla frente a frente. Ambos empatados con 33 puntos, tercero y cuarto en la clasificación. Un Sevilla que le metió 3 al Real Madrid, recordemos, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la primera vuelta del campeonato. Esta mañana, entrenamiento del equipo blanco y rueda de prensa de Santiago Hernán Solari. Allí en Valdebebas está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver, lo más inminente para el partido de mañana, recuperables solo 2 futbolistas, Courtois, que yo creo que, bueno, tampoco es el principal problema ahora mismo en la portería del Real Madrid, lógicamente, teniendo en cuenta que ha venido dando los últimos partidos Keylor Navas, pero bueno, Courtois está y ya veremos si mañana será titular o no, y luego Karim Benzema, que como decíamos el otro día, durante toda la semana la intención era, por supuesto, ver cómo trabajaba. La semana ha sido buena con esa protección, con esa férula, va a jugar mañana. Y bueno, vamos a escuchar enseguida lo que ha dicho su técnico, Santiago Hernán Solari, con respecto a Benzema y a su lesión, porque se le ha preguntado en 2 ocasiones si puede confirmar que se va a operar. No ha querido decir nada, no ha soltado ripio, como se suele decir. Uh-huh. Es más, escuchándole, parece, no sé luego cuando lo escuches tú o los oyentes qué interpretación harán, pero parece, escuchando a Solari, que la idea es que mientras pueda aguantar y mientras vaya tirando, si la cosa evidentemente no es muy limitante, pueda seguir jugando con la férula. Uh-huh. Esa es la gran noticia. Van a seguir fuera para el partido de mañana Kroos, Asensio, Llorente, Bale, Vallejo y Mariano, aunque es verdad que hoy ya han empezado a trabajar sobre el césped Kroos, Llorente, Mariano y Gareth Bale, y es posible que alguno de estos cuatro ya pueda recuperarse para el partido de ida de cuartos de final de la Copa la próxima semana. Pero más allá de eso, como digo, para mañana solo Benzema y Courtois. Así que empezamos a escuchar a Solari, si te parece.
Sí.
Primero, hablando, como digo, de Karim. ¿Cómo está Karim? Por cierto, que me ha llamado la atención en esta respuesta de Solari que no se haya dado cuenta todavía de cómo sufrió la lesión Benzema el otro día en el partido contra el Betis. Nadie le pisó. Fue el solo que se cayó y arrastró el dedo. Pero así lo contaba y así hablaba de su estado con el que cuenta mañana.
Sí, Karim tiene una lesión en el dedo meñique. Y creemos que eso no es un problema para que él desarrolle su carrera de futbolista, ¿no? Ni este fin de semana, ni el miércoles, ni el que viene. Y él se lo vi muy bien y se lo vio muy bien entrenando y lo vimos contento. Obviamente estaría más contento si no se hubiera producido ninguna lesión. Creo que lo pisaron, ¿no? Me parece que fue un pisotón. Pero está bien, lo vi bien y lo vi de buen humor. Así que estamos contentos de que esté con nosotros otra vez.
Pues eso, está claro que para mañana recupera a Karim Benzema, Santiago Hernán Solari. Luego, como digo, del Toro se le ha insistido un poco en el tema, bueno, de la intervención, de si se va a operar en los
Carlos,
próximos días. Sí, dime.
Perdóname un segundito, siempre, que claro. Comparece Diego Pablo Simeone en la sala de prensa de Majadahonda y está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se acaba de sentar el técnico argentino. La primera pregunta para Diego Pablo Simeone.
Recordemos, mañana Huesca, Atlético de Madrid. Viene el Atlético de caer eliminado en la Copa.
Hola, Isaac Suárez de Marca. Bueno, después de una derrota siempre se habla de que hay que mejorar. El otro día vimos que encajasteis el primer gol y el tercero después de una pérdida de balón. Quizás en uno de los sitios donde hay que mejorar es en competir mejor, porque al Atlético antes esto no le pasaba.
No, siempre considero que los goles vienen por virtudes del rival o por errores de los equipos. En este caso, creo que el equipo, más allá de perder la pelota, recuperó bien la posición, estaba bien posicionado, no salió rápido al tiro del rival, que hizo un gran golpeo, y en las dos ocasiones generaron goles. Repito, para mí después del primer tiempo de Sevilla, a partir del segundo tiempo de Sevilla, el equipo ha empezado a crecer, ha tenido mejor juego, ha presionado mucho mejor en campo rival, está recuperando muchas pelotas en ese sector del campo que siempre nos ha hecho mejores, y a partir de estas situaciones buscaremos mejorar. Está claro de que quedar fuera de la Copa del Rey no está bien, nos duele, pero bueno, nos dará fuerza para prepararnos mejor para lo que viene.
Hola Diego, por aquí Pedro Follana de la cadena SER. Haciendo cuentas rápidas, si hay 7 jugadores que no están disponibles, tiene 13, 2 son porteros. Mañana va a tener un jugador de campo en el banquillo de la primera plantilla. ¿Entiende que le perjudica, da la situación con las lesiones esta temporada, una plantilla tan corta este año?
No, confiamos en los chicos de la cantera que van a venir mañana. Hemos tenido la posibilidad de contar con ellos, con muchos de ellos en los partidos de pretemporada, o sea que ya han jugado, ya saben lo que es competir con el primer equipo, y ya le dije, si están acá, porque pueden jugar. Así que si mañana le toca a quien le toque de los que están esperando, estoy convencido que lo harán muy bien.
Buenos días, mister. La Sensalem de Bein Mena. Aquí. Me gustaría preguntarle si este es el momento, quizás el partido de mañana, para recuperar sensaciones, sobre todo, que podría darse el caso, y ganar, sobre todo, el segundo partido fuera.
A ver, un partido duro, seguramente con las circunstancias que va a haber en torno al juego y las necesidades también que tiene el rival. En la Liga Española, no me canso de decir, sobre todo este último año, hay mucha competencia. Todos los rivales, cual le enfrentás, juegan bien, tienen posibilidades y compiten muy bien. El Huesca, En estos últimos partidos, con el cambio de entrenador, ha crecido muchísimo a nivel competitivo. En Valencia estuvo muy cerca de ganar, le ganó al Betis y compitió muy bien el último partido. Por ende, no me imagino otro escenario que no sea un partido duro donde nosotros tendremos que llevar el juego a donde creemos que le podemos hacer daños a ellos.
¿Qué tal, Diego? Isabel Forner para Gol. Viendo un poco la exigencia de los rivales, lo igualado que está la clasificación, el nivel tan parejo, no sé si cree que fue un error o hubiese tomado otra decisión en cuanto en Copa del Rey al portero suplente, que al final pues tiene menos ritmo de competición quizá que el portero titular.
No, confié en Adán porque entendía de que ya en el partido de octavos, perdón, 16avos, en el Metropolitano, si no se acuerdan bien, en el primer tiempo él salvó la eliminatoria y por consecuencia entendía de que lo iba a hacer bien. Y bueno, estamos contentos con el trabajo que no está dando Adán. Está claro que Oblak es el mejor portero del mundo, pero como entrenador entendí de que el momento era para Adán y bueno, confié en él.
Última pregunta. ¿Qué tal, Diego? Aquí a la derecha, Adrián Gómez, en directo para Radio Marca. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho después de la eliminación el otro día en Copa del Rey frente al Girona. Yo quería preguntarte si después de estos 7 años que le ha ido tan bien al Atlético de Madrid contigo como entrenador, ¿crees que hay gente que está esperando la mínima cosa que le va mal al Atlético de Madrid y que está esperando a Diego Pablo Simeone?
Bueno, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaron en Año Nuevo qué le pedía a los Reyes y todas esas cosas? Paciencia y la tranquilidad, ¿no? Paciencia y energía. Las tengo muy bien y tranquilo, esto es largo, hay que esperar sentado, tranquilito.
Pues hasta aquí la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, José.
Sí, apenas 5 minutos más o menos de comparecencia del entrenador del Atlético de Madrid. Hay que esperar sentado, como diciendo, ya vendrán a mi favor los resultados dentro de poco. Recordemos, el Huesca es el último clasificado, tiene tan solo 11 puntos, ha ganado 2 partidos. Es verdad que últimamente ha reaccionado, ha conseguido poner las cosas más complicadas. El fin de semana pasado perdió frente al Leganés 1-0, pero el Leganés mereció un resultado más amplio. El Atlético segundo con 38, pero un Atlético, lo comentábamos en el avance y ahora se lo preguntaban a Simeone, que va a viajar muy mermado a Huesca. Al final, ¿qué pasa con Kalinic y Gelson, que esta mañana no se han entrenado, Bonilla?
Sí, el entrenamiento ha sido en el Estadio Metropolitano. Ya sabíamos las bajas de 5 futbolistas, Felipe Costa, Savic, Saúl y Vitolo. Y mientras se entrenaban, evidentemente hemos visto que no estaban ni Gelson ni Kalinic. Según cuentan en el club, el futbolista portugués Gelson Martins tiene una molestia muscular en el muslo. De hecho, el pasado miércoles ante el conjunto del Girona en Copa ni tan siquiera calentó. Nos dicen desde el club que fue por esa molestia en el muslo, mientras que el croata Kalinic sufre una amigdalitis y tampoco se ha entrenado. Eso es lo que dice el club. Uh-huh. Yo me lo creo a medias, pero también creo que en el club lo que se está buscando es la salida de ambos jugadores en estos próximos días.
Y tal vez no arriesgar una posible lesión, ¿no?
Seguramente.
Es que es muy curioso también, ¿eh?, que justamente los dos que estamos hablando que pueden salir en este mercado invernal no estén para este partido, aunque es verdad que el Atlético es que le deja con 13 jugadores de campo, ¿no?
Sí, sí, con 13 futbolistas de la primera plantilla, 11 de campo.
11 de campo. O
sea, sí, vamos, la alineación está...
clarísima.
Te pones a verla, está clarísima la alineación que puede poner mañana el técnico argentino en el Alcoraz. Tan solo podría tener un problema en el lateral derecho, porque allí sí hay 2 futbolistas, Arias y Juanfran. Uh-huh. En el resto, pues yo creo que no va a haber ningún tipo de problemas. Son los mismos con Oblak en portería, Arias o Juanfran, Jiménez, Godín, Lucas, Rodrigo, Tomás, Coque, Lemar, Correa y Griezmann, porque esos son los 11 futbolistas que tiene el Atlético de Madrid, más, ya te digo, Arias o Juanfran y Antonio Adán. El resto van a ser chavales del filial.
Y a rezar para que no se lesione nadie.
Evidentemente.
Y eso que no hay Copa la semana que viene. Ya por lo menos es verdad que hasta dentro de una semana no llegará el siguiente partido. Sobre Morata no hay novedad en cuanto a la llegada de él, pero podría empezar a ver efectivamente esta situación de Gelson y Kalinic podría tener o tiene mucho que ver con el asunto de Álvaro Morata. Está a punto de hacerse oficial, seguramente en las próximas horas probablemente se haga oficial la cesión de Higuaín al Chelsea. A partir de ese momento es cuando Morata puede empezar ya a ser de verdad jugador del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, evidentemente había pues una serie de matices para que se pudiera negociar. se ha negociado con Morata, pero para que Morata pudiera ser jugador del Atlético de Madrid, una de las condiciones, evidentemente, es que Higuaín saliera del Milán rumbo a Londres para firmar hasta el próximo 30 de junio con el conjunto del Chelsea, y ahí se abriría la puerta de esa posibilidad de Morata. Así que hasta que el conjunto londinense no tenga el sí, el ok de Higuaín, que firme al futbolista argentino, evidentemente el Atlético de Madrid no podrá hacerse con Álvaro Morata.
¿Algo más, Bonilla?
Pues poco más, que estamos esperando la lista de convocados. Como te digo, 13 jugadores del primer plantel, al menos 5 futbolistas del equipo filial van a ir hasta Huesca para medirse mañana al conjunto estense.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:24, volvemos a Valdebebas. Estábamos en el Metropolitano, por cierto, he dicho antes Majadahonda porque es la costumbre, pero hoy el Atlético ha entrenado en el Metropolitano. Volvemos a Valdebebas, donde le hemos dejado con la palabra en la boca a Carlos Rodríguez. Carlos.
Sí, no, el directo manda, por supuesto.
Hemos escuchado la primera reflexión de Solari hablando Benzema. Sí. Sabemos que Courtois y Benzema están disponibles para el partido. ¿Y qué más?
Bueno, te decía yo que cuando se le ha insistido un poco sobre si entiende que va a pasar por el quirófano o no en los próximos días, en las próximas fechas, porque por lo que nosotros sabemos es la intención del futbolista. Otra cosa es lo que luego el fútbol, la actualidad y, lógicamente, la competición.
Carlos, diga. Esto no va en contra tuya, no. De verdad. No tengo
directo,
nada en contra tuya.
El directo manda. No
vámonos,
pasa nada.
Vámonos hasta Leganés porque venga. Sale Mauricio Pellegrino.
Sí, sí.
El entrenador del Leganés juega el domingo 20:45 frente al Barcelona. Allí está Carlos Sánchez Blas. Escuchamos a Pellegrino.
Disposición de llegar al partido. No ha estado Xavi, no ha estado Rubén. Bueno, que nos diga.
Buenos días. Bueno, tenemos de baja de Rubén, Carrillo, después, bueno, Arnaiz. Tampoco ha estado en entrenamiento de ayer y hoy, está con fiebre y bueno, no sabemos mañana si se va a poder incorporar. Nabil ha entrenado bien y bueno, Santos está con el equipo, ha entrenado bien esta semana, es una buena noticia porque bueno, y después Sabin Merino es el que está en duda también porque ha tenido una contractura, no es nada, y bueno, Kravet está bien, ha terminado de salir el otro día, pero por suerte no es nada. Bueno, esas son las novedades a las lesiones de siempre, ¿no?
Kravets cayó lesionado, recordemos, en el último partido, pero se ha recuperado.
Esta capital para el Leganés no estará en el Camp Nou. Le preguntan por Michael Santos.
Ha hecho fútbol y la verdad que las sensaciones son buenas porque ha hecho acciones explosivas, ha tirado a gol, bueno. La verdad que el alta médica la tiene. En caso de necesitarlo, podría estar.
Quería preguntarle, Mr. Santiduque de la cadena COPE, por la polémica de la alineación indebida, supuesta alineación indebida.
Asunto Chumi.
Usted nos contó el día antes del partido contra el Madrid que tenía intención de convocar a Avilés, pero que le va a dar consulta. El Leganés decidió no convocarlo. El caso del Barça de Chumi es exactamente igual que el de Avilés. ¿Entiende que haya polémica? ¿Cree que el Barça incurrió en alineación indebida?
Bueno, nosotros hicimos algo que no nos recomendaron lo contrario. Por eso mismo decidimos no incluirlo. Después, bueno, ni yo estaba al tanto de ese reglamento. Yo creo que, bueno, hay cosas ahí en el aire abiertas que, bueno, ya el tema jurídico no es de mi capacidad ni tampoco llego a tenerlo claro del todo. Entonces, bueno, es un tema más para ellos.
Mauricio, ¿el Leganés no incluyó a Avilés en la convocatoria porque no quería arriesgar o porque tenía muy claro que se exponía a una sanción?
Porque nos recomendaron que el chico tenía una sanción en el equipo donde juega, ¿no? En el filial. Entonces, bueno, simplemente por eso.
Y te quería preguntar por el partido del domingo. ¿Le has ganado o le habéis ganado al Madrid en la primera vuelta? Tú también con el Deportivo Alavés en el Camp Nou. Venís de ganar al Barcelona, quería decir. Venís de ganar al Real Madrid en la Copa. ¿Al Leganés se le dan bien los equipos grandes?
Bueno, también podría enumerar muchas veces que hemos perdido muchas más veces, o como entrenador también, que las que he ganado, ¿no? Ahora, bueno, para mí lo importante es que el equipo pasó casi una vuelta de que jugamos con el Barcelona. El Barcelona tampoco es el mismo. Nosotros, yo creo que todos los equipos a medida que van pasando el campeonato van evolucionando, ellos están en un gran momento, nosotros hemos mejorado en algunos aspectos y bueno, tenemos como desafío seguir creciendo fuera. Sabemos que es un partido de máxima dificultad, pero vamos con toda la ilusión de plantarnos allí en el campo y hacer lo mejor posible para tratar de sacar un buen resultado.
Buenas tardes, José Barrero de Radio Nacional. Preguntarle, mister, aparte de lo que es la ilusión, que con eso yo lo damos por descontado, el Leganés, ¿cómo va a saltar al Camp Nou? ¿Como un lobo, como un cordero, como un lobo disfrazado de cordero? ¿Cuál es un poco el mensaje que le ha trasladado usted a los jugadores?
Bueno, espero que no vayamos con ningún disfraz, sino que con 11 jugadores trabajando en equipo y tratando de hacer nuestro fútbol lo mejor que sabemos, ¿no? Que la fuerza de nuestros jugadores sea el equipo y que trabajando con el sentido que lo estamos haciendo últimamente, bueno, poner en dificultad a un gran equipo que está en un momento muy, muy bueno. Y bueno, esa es nuestra ilusión, tratar de encontrar esos momentos para crearle problemas. Bueno, ojalá que podamos tener efectividad en esas posibilidades que llegamos a tener. Bueno, esa es nuestra ilusión.
Hola, Mauricio. Alberto Fernández, Onda Cero. En la primera vuelta te pregunté por Leo Messi, si había algún plan para intentar controlarlo, porque muchas veces parece imposible. De algún modo u otro, no sé si lo planificaste, pero salió bien porque se ganó aquí al FC Barcelona. Allí en el Camp Nou es distinto, es muy difícil parar a Messi.
Bueno, ahí yo nunca he sido de hacer marcas personales o tratar, obviamente que vemos las capacidades. Ahora es un jugador de tanta capacidad porque, bueno, si está cerca te puede correr, se desmarca bien. Cuando el balón va de un lado, él parece que está quieto, pero está en el espacio libre. Tiene asistencia, tiene tiro. Bueno, en velocidad es muy difícil de parar, a no ser con falta. Bueno, es un crack y es para mí el mejor jugador del mundo y por eso tiene tanta dificultad. Ahora no jugamos contra él, jugamos contra el Barcelona, ¿no? Entonces, esa es la gran dificultad.
Amanda Gala, de Cadena SER. Buenos días. No sé si la victoria del otro día en casa y la ovación de la afición al club da más confianza para enfrentar el encuentro en el Camp Nou.
Bueno, primero, muy agradecido al gesto que, a pesar de haber quedado eliminado, yo creo que la gente premió el esfuerzo de los jugadores. Es una de las cosas más lindas que aún, a pesar de no tener un resultado positivo en la eliminatoria, que la gente vea la entrega del equipo. Para mí eso es algo que yo dije en el partido anterior, que transmite el equipo, y para mí es un gran orgullo que la gente se haya ido contento con lo que dio el equipo. Y también, obviamente, se lo dije a mis jugadores, las muestras de afectos que siempre vienen en los momentos difíciles, ¿no? Cuando uno siente afecto en un momento difícil, yo creo que es una de las cosas más lindas que tiene este deporte.
Seguimos escuchando a Mauricio Pellegrino, rueda de prensa en Leganés, previa del Barça-Leganés del domingo.
Un buen número de bajas en el Leganés en este mercado. Quería saber si usted espera que haya, o le gustaría que hubiera más salidas ahora en el mercado invernal. Y en Argentina se está hablando de la posibilidad de que Jara, lateral derecho de Boca, bueno, pues tenga una oferta, un interés del Leganés. Quería saber si usted podría confirmar o no que es uno de los jugadores que a usted le gustaría que viniera en este mercado. Gracias.
Bueno, vuelvo a repetir que ahora hay algunas posibilidades de algunos jugadores que están valorando, que vamos a tener que esperar hasta el final, porque vuelvo a repetir que siempre hay muchas partes en esas negociaciones. Este jugador en concreto es un chico que yo conozco porque lo he tenido y, bueno, tiene una posibilidad que la estamos valorando porque es polivalente y, bueno, juega en varias posiciones. Bueno, veremos cómo avanza esta semana. Pero al ser un jugador extracomunitario, nosotros en este momento no podríamos incluirlo.
Así pues, Jara interesa en lateral derecho argentino al Leganés. Habrá que estar atentos, pero efectivamente excedería el número de extracomunitarios. Eso supondría que alguien tiene que salir del equipo. Volveremos a Leganés ya con lo último que haya dicho Pellegrino y con las novedades del equipo con Carlos Sánchez Blas. Volvemos a Valdebebas con Carlos Rodríguez. Carlos,
sí.
No me quedan más entrenadores, ¿eh?
Vale.
Tranquilo, este era el último.
No, el directo siempre manda en el partido de la una.
Por segunda vez, decíamos que Courtois y Benzema están disponibles para el partido. ¿Y qué más?
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Solari cuando se le ha insistido si ve a Benzema pasando por el quirófano en los próximos días después del partido de mañana frente al Sevilla.
Él es nuestra referencia en ataque. Además está teniendo a nivel individual, a nivel personal, un gran año. Yo creo que está jugando muy bien y que es nuestro referente arriba y nos está ayudando muchísimo. Y es un jugador muy generoso, no solamente en su fútbol, sino también en su entrega. Y por supuesto que estamos muy contentos de que de que esté con nosotros el fin de semana y que no se vaya más.
Y que no se vaya más. Bueno, pues ahí deja Solari la posibilidad de que no se opere, de que siga pudiendo contar con él, que vaya aguantando de momento. Bueno, si es cómodo para él jugar con esa protección y, lógicamente, si no sufre una caída, un encontronazo o algo que agrave de nuevo la lesión, esa fractura, pues podrá ir tirando con él. Bueno, la otra novedad puede estar en la portería. Courtois está recuperado, puede volver, aunque Keylor lo está haciendo muy bien. Le hemos preguntado a Solari y ahí la verdad no se ha mojado.
Pues las alineaciones, por supuesto la alineación la voy a dar mañana, no la voy a dar hoy. La gran suerte que tiene el Madrid es que tiene a los dos mejores porteros del mundo.
Bueno, pues efectivamente, tiene dos soluciones, como se cansaba de decir Julen Lopetegui, su
predecesor. Y no dos problemas, o no un problema.
Eso es, pero ya veremos, porque es verdad que Keylor lo ha hecho francamente bien, aunque está claro que para Solari, lo dejó muy claro desde el principio, su portero número uno es Thibaut Courtois. Bueno, asuntos ya un poco más peliagudos del Toro. Jugadores en problemas. Marcelo, el primero, que el otro día jugó primero de extremo, luego le cambió, luego en la segunda parte quitó a Reguilón para dejarle ya de lateral. Más que por eso, por su baja forma, por su evidente baja forma, que no acaba de recuperar en lo que llevamos de temporada. Tampoco ha dado demasiadas pistas, son asuntos farragosos en los que ya sabemos que a Solari no le gusta meterse demasiado, y cuando se le ha preguntado por su estado de forma, si le ve bajo de forma, ha contestado así.
Mira, trabajamos para que todos estén al 100%. Trabajamos para que estén todos al 100%, no solamente yo, el profe, los médicos. Evidentemente, en una plantilla hay jugadores que están en mejor estado de forma, hay otros que están lesionados, hay otros que están regresando, siempre hay distintos estados de forma. Nuestro trabajo continuo día a día es que todos estén al 100%. Es imposible, porque siempre hay nuevas lesiones, siempre hay recaídas, siempre hay jugadores que están saliendo de las lesiones o de procesos de enfermedades o de gripes, y es la normalidad del fútbol. Nosotros trabajamos para que estén al 100% y poder elegir entre todos ellos, que es más fácil.
Últimas dos.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho de Marcelo, es decir, trabajan para que esté bien, pero evidentemente no ha querido revelar cómo está. Por supuesto, pregunta obligada, no podía faltar en una conferencia de prensa, Isco. ¿Qué pasa con Isco? Yo creo que mañana no va a ser titular, evidentemente.
Seguro.
Después de que el otro día le sustituyera en el minuto 60 y tantos, cuando le han preguntado una vez más sobre Isco y sus opciones mañana, ha contestado de esta manera también tan contundente. El que se lo quiera creer, que se lo crea.
Creo que he respondido más de 100 preguntas sobre Isco a lo largo de todas estas ruedas de prensa. Es un gran jugador, igual que los otros jugadores de esta maravillosa plantilla. Todos tienen las mismas oportunidades de jugar cuando se genera un nuevo partido como el de mañana.
Todos tienen las mismas oportunidades.
Políticamente correcto.
Claro, el que se lo quiera creer, evidentemente que se lo crea, pero yo creo que todos sabemos que no es así. Y la última reflexión de Santiago Hernán Solari del Toro, un poco en torno a la situación que viene atravesando el equipo en los últimos tiempos, sobre todo por la cantidad de lesiones, de adversidades, que es que todo se le tuerce al Real Madrid. Ha hablado así de cómo lo lleva y de cómo se hace para dirigir a un Real Madrid ante tanta dificultad en estos tiempos tan convulsos.
Bueno, mira, con respecto a las adversidades, es interesante porque el carácter se ve precisamente en la adversidad. El carácter de los equipos y el carácter de las personas se ve en la adversidad. Y con respecto a las inconvenientes, que creo que te refieres a eso también, por ejemplo, tenemos muchísimos jugadores muy importantes que no están con nosotros y que pretendemos recuperarlos lo antes posible. Es indispensable que muchos de ellos o que todos regresen. Y podamos elegir el equipo que creemos más competitivo entre todos los integrantes de la plantilla. Ahora tenemos muchos jugadores fuera, pero es cierto que hay veces que tienes que ponerte un poco más agudo con la imaginación o a la hora de encontrar soluciones a los distintos inconvenientes que plantea la competencia. Eso está claro.
Bueno, pues eso es lo que intentó el otro día, decía, agudizar el ingenio de cara a poner soluciones ante las adversidades, que no siempre, evidentemente, el entrenador del Real Madrid da con la tecla.
Iniciativa e intervención no le faltan, eso es innegable.
Seguro,
otra cosa
seguro.
Es que aciertes o que no aciertes. Muy rápido, Carlos, ¿11 presumes para mañana?
Bueno, pues la duda en la portería, hay varias dudas. En la portería una, aunque yo creo que jugará Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, el lateral izquierdo es la otra duda, Reguilón o Marcelo. Creo que en el centro del campo tienen sitio seguro Casemiro, Modric, y luego estará entre Valverde y Ceballos, y arriba Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. Recordemos, los árbitros Mateu Laoz y Estrada Fernández en el VAR.
Y asunto Militao, el central del Oporto, Eder Militao, chaval que cumple hoy 21 años, por cierto, hoy cumple Nacho 29. El Madrid se plantea seriamente pagar la cláusula, 50 millones de euros, futbolista del Oporto, central que está dando una gran impresión ahí en el fútbol portugués.
Pues sí, es un caso Pepe 2, podríamos decir.
30 costó Pepe, acuérdate.
Sí, era un poco más veterano en aquella ocasión, tampoco mucho más, pero es verdad que es un caso Pepe 2 y que es algo que al Real Madrid le salió bien, así que por ahí van los tiros de cara a rejuvenecer esa zona que no le viene mal tampoco al Real Madrid reforzar para la temporada que viene.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Y además, la Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo martes a los exfutbolistas Cristiano y Xavi Alonso por presunto fraude a Hacienda. Solicitan 2 y 5 años de cárcel, respectivamente. Para Ronaldo, 2 años de cárcel piden y pago de 18,8 millones de euros en virtud del pacto al que llegó con la Fiscalía de Madrid. Por tanto, como es un pacto, seguramente quedará así. En el caso de Xavi Alonso, irán a juicio porque él no ha aceptado ningún tipo de pacto. Está fijado para el próximo martes a las 10 en punto de la mañana. 1:39, una pequeña pausa. Estamos con el Leganés, con el Getafe y con el asunto Chumi y la alineación indebida.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Tus padres quisieron que estudiaras arquitectura, que fueras con traje y diseñaras edificios inimaginables, que te convirtieras en esa chica buena y modélica que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho!
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con espíritu de síntesis para lo que nos queda. Volvemos a Leganés. Hemos escuchado casi toda la comparecencia de prensa del entrenador, de Pellegrino. El próximo domingo, Barcelona-Leganés. ¿Qué más añadimos, Blas?
Bueno, lo más importante, ha dicho Pellegrino que Avilés tampoco va a Barcelona porque ha consultado el Leganés a la federación. La regla está mucho más clara en el asunto de la misma competición, la Liga, así que Avilés, que está sancionado con el tercera, no viajará al Camp Nou. Con las bajas, las más importantes, recordamos, de Carrillo y de Rubén Pérez, reforzará el mediocampo con gente como Vesga, como Gumbau, como el propio Recio, si es necesario, y arriba la duda de si va a jugar con En-Nesyri solo o puede entrar incluso Braithwaite para tener gente rápida. El partido a las 8:45, el domingo en el Camp Nou.
Y recordemos, el Rayo recibe el domingo por la tarde a la Real Sociedad. ¿Qué novedades hay en Vallecas, Carlos?
Lo más importante, se ha recuperado en Barba, que arrastra un proceso febril, pero de aquí al domingo seguramente recuperará energía y el poco peso que ha perdido. La gripe te deja completamente baldado. Y en el tema del mercado está todo bloqueado a la espera de que salga gente como Kakuta, si es posible, porque evidentemente la cláusula es alta y la inversión fue también potente del Rayo Vallecano, e incluso futbolistas como Las, Javi Guerra o el propio Alex Alegría, que no quiere jugar el segundo tramo del campeonato en el conjunto vallecano. A partir de ahí se va a intentar fichar un mediocentro defensivo prioridad, un delantero también, y la situación de Unai López bloqueada por el presidente del Atleti, pero el Rayo piensa que el deseo de Unai puede ser fuerte para que finalmente juegue en el Rayo Vallecano la segunda vuelta de la Liga Española.
Pues esa es la última hora del Rayo. Vamos con el asunto de Chumi, el asunto del futbolista del Barcelona, que jugó el partido de ida frente al Levante en el Ciudad de Valencia hace ahora 8 días. Futbolista que estaba sancionado con el Barcelona B, pero que jugó con el primer equipo antes de cumplir la sanción en el el campeonato de Liga. Si alguien sabe de estos asuntos, es Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal?
Ha presentado la denuncia al Levante a primera hora de la mañana. Suponemos que el Barça está preparando alegaciones.
Creo que ya la ha presentado también.
También las ha presentado. Y suponemos que antes de las 5 habrá decisión, porque a las 5 es el sorteo de los octavos de la Copa.
Todo dice que a las 2 de la tarde, parece, o sea, muy poquito plazo de tiempo, un poquito más, sería cuando ya la Federación dé a conocer el veredicto final en torno a si hay o no alineación indebida del FC Barcelona.
Es un asunto complejo. Primero, porque no se trata de la misma competición. Segundo, porque está el asunto de los plazos. Sobre el asunto de los plazos, Kiko Catalán, el presidente del Levante, decía esto. Él cree que están dentro de los plazos comprometidos.
Mira, nosotros entendemos que hay jurisprudencia suficiente, sólida, que avala que Levante, por desgracia para nosotros, tenga que quedar trasladado a la Federación de este hecho que ocurrió hace una semana. Entendemos que hay jurisprudencia sólida que nos puede dar la razón en lo que hoy se está hablando sobre el tema del plazo, si ha pasado o no ha pasado el plazo.
Y este es probablemente el asunto más importante, Ramón, no si está en plazo o no.
Sí, porque alineación indebida parece que hay sí o sí. O sea, la normativa deja claro que al final sí habría cometido alineación indebida. La clave está en el plazo. El plazo es el artículo. Lo que pasa es que el artículo habla que cuando un partido se juega en fin de semana tienes hasta el segundo día hábil, hasta las 2 de la tarde, para poder presentarlo. Cuando el partido se juega en 3 semanas, concluye a las 14 horas del día siguiente. Es decir, el Levante habría concluido el plazo el viernes pasado a las 2 de la tarde.
Eso es.
¿Vale? Pero claro, el Levante apela a que el propio código disciplinario habla que cuando una sanción es grave o muy grave, prescribe a los 3 años. Uh-huh. Pero yo, por todo lo que he podido recabar, lo que parece que va a indicar la juez única, Carmen Pérez, es que el Levante está fuera de plazo, porque aunque tú atiendas a que la sanción es muy grave, pongamos, para que la gente lo entienda, si ahora el Real Madrid se da cuenta de que el Melilla ha cometido alineación indebida en la eliminatoria anterior, como es muy grave y prescribe a los 3 años, yo todavía ahora puedo denunciar el caso. No, uh-huh. Tú tienes un plazo para denunciarlo, que está recogido en el propio código disciplinario. Si no acudes a ese plazo, tu plazo prescribe, porque si no sería una locura. Es decir, ahora podrían todos los clubes de fútbol revisar todos los casos de alineaciones indebidas en los últimos 3 años, el comité de competición o juez único. Si
hubo un caso, ¿no? Real Sociedad B, Cultural Leonesa, que estaba fuera de plazo y se lo dieron por bueno, pero también ha habido otros diferentes.
Sí, pero yo he hablado con una persona que ha escrito precisamente sobre ello, que es un abogado muy especializado, que es Javier Rodríguez Ten. Mm-hmm. Y claro, el caso que se está alegando, acogiendo todo el mundo, del Real Sociedad B, sí, Cultural Leonesa, es que ahí hubo un problema de registro en la federación. La Cultural Leonesa alegó que estaba fuera de plazo y la federación lo que le dijo es que ella no podía acreditar por un problema de registro que esa denuncia no hubiera entrado en plazo. Uh-huh. Es decir, hubo un problema porque estaban cambiando del registro, digamos, manual al informático y no había constancia de cuándo la Real Sociedad había presentado el escrito de denuncia. Claro, la federación dijo, oiga, que es que como yo no puedo decir cuándo ha sido, como no le dé la razón, esta gente va a denunciar ante apelación y el TAT o justicia ordinaria y le pueden dar la razón. Uh-huh. Porque, claro, yo no acredito, no tengo capacidad para acreditar que está fuera de plazo. Claro, entonces aquí no es igual, aquí hay un plazo que está cumplido.
Tu previsión es que se lo van a tirar, por tanto, el recurso.
En este momento.
La denuncia,
a ver, aquí puedes.
Con muchas reservas, ¿eh? Con muchas reservas.
Y luego no olvidemos que esto tiene que ir a apelación y que tiene que ir a disciplina deportiva, bueno, al TAT, si el Levante quisiera seguir o en el caso de que le den alineación indebida. El Barcelona tiene recurso ante apelación, ante el TAT y la justicia ordinaria.
Perfecto, Ramón, muchísimas gracias.
A ti, como siempre.
Así está el asunto de Chumi, asunto que está de mucho interés en este momento. Hablamos del Getafe, que juega esta noche. La segunda vuelta comienza esta noche a las 9 en el Coliseum. Getafe a la vez. Se enfrentan los dos equipos revelación de la temporada. A la vez quinto, 32 puntos. Getafe sexto, 28. En la primera vuelta, 1-1 en Mendizorroza. Bordalás no puede contar ni con Arambarri ni con Fulquier, ambos sancionados. Así pues, el once azulón, con dos dudas, podría ser este. David Soria en la portería, Damián Gené, Cabrera, Antunes en defensa, Cristóforo o Flamini en el medio centro junto a Maximovic. Atención a Portillo, Ibáñez o Samu Saiz en las bandas. Portillo seguro, Ibáñez o Samu Saiz en la banda izquierda. Y arriba Molina y Jorge Mata. Bordalás, que tiene máximo respeto al rival de esta noche.
Tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Va a ser un partido dificilísimo contra un gran rival que está haciendo una temporada magnífica. Un equipo muy fuerte, muy sólido, un equipo muy físico, un equipo que tiene las ideas muy claras, que sabe y que interpreta muy bien. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer un gran partido. Estamos mentalizados y preparados para hacerlo y que es muy importante.
Un Alavés que no pierde desde el 8 de diciembre en el Metropolitano, lleva 4 partidos consecutivos sin conocer la derrota, pero el Getafe está francamente en un buen momento. Vamos con la segunda división, que nos esperan al Alcorcón y al Rayo Majadahonda este fin de semana, Laura.
Sí, mañana a las 6 de la tarde el Rayo Majadahonda va a ser el primero en jugar, recibe la visita del Zaragoza. Es un duelo directo ahora mismo por la permanencia, porque el Rayo Majadahonda, que lleva 6 jornadas sin ganar, solo tiene un punto por encima de del descenso, pero es que está exactamente igual que el Zaragoza, su rival de mañana. Regreso de Antonio Irío después de salir del hospital, ya hablábamos ayer con él, y recuperarse de esa infección en la pierna, y un Rayo Majadahonda que cuenta con las bajas de los lesionados David Morilla, Carlitos y Varela. Además, Nico Chiapacase, con su selección, con Uruguay sub-20, también se va a perder el partido. Regresa por contra Rafa López tras su paternidad. Y el domingo a las 4 de la tarde el Alcorcón juega en el Molinón ante el Sporting, un Alcorcón que acumula 6 jornadas también sin conocer la victoria, es quinto clasificado con 35 puntos y solo tiene ya 2 de colchón con el séptimo, que es el Cádiz. El Alcorcón va a recuperar a Toribio, que estuvo sancionado frente al Almería, y tiene 2 bajas. Laure, que tiene una micro rotura de fibras y va a estar 2 semanas fuera de los terrenos de juego, y Edi Silvestre, que se lo pierde por sanción. Escuchamos a Parralo, el técnico alcorconero, hablando del partido que le espera en el Molinón ante el conjunto del Sporting.
Visitamos un equipo de entidad, un equipo en un estadio que empuja mucho, con una gran afición. Y un partido muy complicado, porque nos enfrentamos a un buen equipo con buenos jugadores que tienen como objetivo estar arriba y intentar ascender, y sé que va a ser un partido difícil y complicado.
Partido complicado el que le espera al conjunto del Alcorcón. En segunda división B, en el grupo primero, tenemos ya la jornada número 20 y tenemos 2 derbis. Por la mañana a las 12 en Madrid, al tanto, lo contarán nuestros compañeros, el Inter de Madrid, San Sebastián de los Reyes. Un partido con cierto resquemor, porque recordarán todos los aficionados del Inter que el San se denunció este partido en la primera vuelta por alineación indebida y se le quitaron los 3 puntos del Internacional de Madrid, o mejor dicho, se los dieron al San Sebastián de los Reyes, porque aquel partido acabó con empate. Y por la tarde, el derbi más esperado siempre lo es el de los filiales, el Castilla y el Atlético de Madrid, frente a frente a las 7 de la tarde. Un Castilla que se caía de los puestos de playoff y un Atlético de Madrid B que, por contra, está en el mejor momento de la temporada. Ha sumado 19 de los últimos 21 puntos en disputa. Y ahora mismo el conjunto de...
Y se podrá ver en la otra, el partido.
Sí, a través de la otra, de Telemadrid. El Atlético de Madrid, que es tercero con 34, un punto más que el Castilla. Solo por recordar, en el partido de ida, empate a 2, entonces Solari era el entrenador de ese Castilla, terminó expulsado y Vinicius marcó los 2 goles de aquel empate. ¿Cómo ha cambiado la historia? Y en tercera división también, toda la jornada el domingo por la mañana en Madrid, al tanto, y destaca sobre todo el partido entre el Villaverde y el Getafe B, un partido en directo en la parte alta de la tabla.
Así están las cosas, por tanto, en segunda división B. En tercera división no hay, recordemos, jornada femenina, jornada de la Liga Femenina, porque España está concentrada. Ayer empató a 1 frente a Bélgica. Vamos con baloncesto. Doble frente en baloncesto. Hoy tenemos Euroliga con el Real Madrid en Montenegro, y el fin de semana, Blas, tenemos lucha por una plaza en la Copa del Rey entre Estudiantes y Fuenlabrada.
Qué 3 días, qué fin de semana maravilloso para escucharlo todo por la radio y sentirlo, evidentemente, en versión madrileñista. Primero la Euroliga, esta tarde a las 7 en Podgorica, Budugnos Real Madrid, uno de los rivales más asequibles de todo el torneo, pero cuidado, porque en casa ha ganado a rivales importantes como el CSKA o el Barcelona, sin Carroll y con un georgiano que se llama Goga Vitadze. Cuidado con este, 2-12, 19 años, va a ir a la NBA la próxima temporada y es el mejor jugador del equipo montenegrino. Escuchamos en la previa del partido al comandante Pablo Laso Biurrun.
No es un partido que podamos ir allí pensando que va a ser un partido fácil. Lo hemos vivido la semana pasada en Gran Canaria, un equipo que también parece que tú vas de favorito, pero cuesta mucho ganar en Euroliga todos los partidos. Budugnos tiene muy buenos jugadores, tiene a Norris Cole, tiene a Edwin Jackson, Cody Clark.
Bueno, y el domingo a la 1, jornada unificada para los madrileños, la última de la primera vuelta en la Liga ACB.
Y lo contaremos en Madrid al tanto, por cierto, Carlos, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, en Madrid al tanto, en riguroso directo. Buena hora, además. A la 1, Tenerife Fuenlabrada y Estudiantes del Teco San Sebastián. Si gana Fuenlabrada, se mete en la Copa. Si pierde y gana Estudiantes, serán los colegiales los que jueguen como anfitriones en la cita copera del mes de febrero en el Palacio de los Deportes. Primero escuchamos a Marco Popovic, la estrella del Fuenla.
Sí, creo que se puede ganar en Tenerife también. Tenerife tiene un equipo muy bueno, sí que no somos favoritos en este partido, pero hay que creer, ¿por qué no? ¿Por qué no? yo pienso que tenemos buenos jugadores, que no hemos llegado al punto máximo en esta temporada, pero en un partido todo es posible.
Y rescatamos la opinión de Berrocal, que cuenta ya con Clavel recuperado y con la duda de Goran Sutton, jugador croata de Movistar Estudiantes.
Ahora mismo yo en mi cabeza solo pasa conseguir la sexta victoria. Tal como está la liga, conseguir una sexta victoria te da estar en un grupo de abajo, pero bueno, respirando un poquito, luchando con muchos, y es el único objetivo que tenemos ahora. Es decir, lo que no está en nuestras manos, está en nuestras manos. Si al final ganamos y viene esa victoria de Tenerife, pues será un premio más añadido para nosotros, ¿no? Es un extra, pero nunca como un fracaso. Yo lo veo como un aliciente más, ¿no?, que tenemos ahí, pero lo que hay que hacer es nuestro trabajo. Es decir, si no hacemos nuestro trabajo y no podemos ganar el domingo, eso es que sería lo frustrante. Lo que hay que hacer es ganar y a partir de ahí a ver qué pasa en Tenerife. No hay mucho más.
Nosotros en Onda Madrid queremos buscar argumentos para saber si el Fuenla se va a meter o va a ser Estudiantes. Por ejemplo, le preguntamos a Roberto Fernández, compañero de Onda Fuenlabrada, ¿qué equipo se va a meter y por qué?
Bueno, yo creo que el Montaquil Fuenlabrada tiene que estar en la Copa del Rey. Lo primero de todo, más importante, porque lleva toda la temporada siempre por encima del Movistar Estudiantes. Deportivamente hablando, por cómo ha ido la campaña, yo creo que el que más se puede merecer esa clasificación es el Montaquil Fuenlabrada, insisto, por estar siempre por encima del Movistar Estudiantes. Segundo, porque el equipo ha reaccionado a tiempo. Después de varias semanas consecutivas jugando bastante mal y haciéndolo, la verdad, que bastante mal, reaccionó contra Obradoiro, ha vuelto Marco Popovic, con lo cual es otro equipo. La tercera, bajo mi punto de vista, y viéndolo desde Fuenlabrada, es que la Comunidad de Madrid nos debe una Copa del Rey que nos quitó hace algunos años y nos va tocando que nos devuelvan estar en la Copa del Rey de aquí, de nuestra comunidad. Y sobre todo porque me encantaría volver a vivir aquello que ocurrió cuando la Comunidad de Madrid no dejó que estuviese el Montaquil Fuenlabrada en la Copa del Rey, y aquel partido Barça-Madrid en el que todo el Palacio de los Deportes gritaba Fuenla, Fuenla cuando arrancaba el partido. Así que, por todas estas razones, yo creo que el Montaquil Fuenlabrada es el que se merece estar en la Copa del Rey.
Gracias, Roberto. Le preguntamos también a Ignacio Ojeda, compañero nuestro mucho tiempo en Telemadrid y ahora también haciendo labores de periodista en Madrid al tanto.
Bueno, yo en esto del baloncesto confío mucho en las dinámicas y creo en ellas, y por lo tanto creo que va a ser Movistar Estudiantes quien esté en la Copa del Rey, porque Montaquil Fuenlabrada visita una cancha que históricamente se le ha dado mal y además en un mal momento, como es el que están pasando ahora los de Néstor García, mientras que Estudiantes recibe al colista, al Guipúzcoa Basket, en plenitud de confianza después de que en su último partido en casa vencieran al Real Madrid. Por lo tanto creo que va a ser Estudiantes quien esté en la Copa del Rey. Pero lo que sí que tengo muy claro es que ninguno de los dos debería ser el anfitrión de esta Copa, porque su temporada está siendo francamente mala, la de ambos equipos madrileños.
Noticia en Estudiantes: Zoltán Per, el húngaro, traspasado a la Liga Húngara, no ha contado para Berrocal. Recuerdo el menú rápidamente: esta tarde a las 7, desde las 6 y media en el 106 FM, Budugnos Real Madrid; el domingo a la 1, Tenerife Fuenlabrada y Estudiantes del Teco San Sebastián; y el domingo a las 5, Manresa Real Madrid. Hay un Baskonia Barcelona, así que oportunidad para el Madrid de recortar con los dos rivales por la primera plaza de la Liga CB.
Gracias, Blas. Dejamos el baloncesto, vamos con el tenis. Verdasco jugando el desempate de la quinta manga en este momento, mejor dicho, de la cuarta manga en este momento frente a Cilic. Ganó los dos primeros sets, 6-4, 6-3, ha perdido 6-1, 6-1. Ha perdido 6-1 el tercero y está 6-6 en el cuarto. Así que veremos a ver si gana el partido o tiene que ir a la quinta manga. Y Nadal sí que ha ganado esta mañana, Andrés.
Buen partido de Nadal, que ha sentenciado el encuentro en tres sets, 6-1, 6-2, 6-4, contra Alex de Miñor, que en los últimos 10 minutos le ha puesto las cosas más difíciles al tenista balear. Aún así, al acabar el partido, Nadal ha dicho a los micrófonos de Eurosports que se siente muy contento.
Contento por el nivel. La verdad, era un partido complicado contra un jugador joven que venía de ganar 7 partidos consecutivos, con lo cual era un partido peligroso, además jugando aquí en casa, y los jóvenes siempre tienen esa energía extra que te llevan un poquito al límite, ¿no? O sea que, bueno, muy feliz por la victoria, feliz por el juego, y al final he sufrido ese último juego que ha estado emocionante, pero bueno, en general, pues muy contento.
Nadal, por lo tanto, está contento y también está en octavos, donde se va a enfrentar ahora a Berdic, que también ha ganado su partido contra Diego Schwartzman. Y así analizaba Nadal su próximo rival, que será Berdic, en el próximo partido.
Y ahora, pues, a mirar hacia adelante, ¿no? Soy consciente que viene un rival de máximo nivel, que ha estado muchísimos años en lo más alto y que empezó la temporada brillantemente, o sea que es muy difícil.
Y también está en octavos el español Roberto Bautista, que ha ganado al ruso Hasanov por 6-3, 7-5 y 6-4.
Gracias, Andrés. 4-4 en el desempate de la cuarta manga entre Cilic y Verdasco, el madrileño jugándose el pase a los octavos de final. Los hispanos en el Mundial de Balonmano ayer cosecharon su primera derrota, Jorge.
Los hispanos cayeron derrotados frente a Croacia por 19-23 en lo que fue la primera derrota de la selección en este Mundial. Los de Jordi Rivera no supieron leer el partido planteado por Croacia, que dominaron durante todo el encuentro prácticamente sin problemas. Además, se repitieron errores ya vistos en los partidos anteriores. Se fallaron demasiadas ocasiones y Croacia no perdonó. Primer tropiezo de los hispanos que les pone contra las cuerdas. Con 2 puntos en la ronda principal, tendrán que ganar los 3 partidos que les quedan si quieren llegar a las semifinales del Mundial. Los hispanos mañana se enfrentan contra Francia a las 6, el lunes jugarán contra Brasil y el miércoles contra Alemania.
Gracias, Jorge. El año pasado ya se nos puso muy complicado el europeo y luego una reacción extraordinaria en la parte final del campeonato y España acabó ganando ese campeonato. Ojalá que mañana frente a Francia consigamos la victoria. Seguiremos muy vivos para estar en las semifinales. 5-4 para Verdasco con el desempate de la cuarta manga. Si la gana se va a meter en los octavos. Por cierto, acabamos de conocer que ya hay día y hora para el partido Atlético de Madrid-Real Madrid de la segunda vuelta del campeonato de Liga. Se disputará el 9 de febrero a partir de las 4:15 de la tarde. 9 de febrero, 4:15, Atlético de Madrid, Real Madrid. Nosotros nos vamos, os vais a quedar con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde a partir de las 6:30 vuelve el deporte aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda con la transmisión del partido Buducnost Real Madrid en baloncesto en la Euroliga y después el partido del Campeonato de Liga de Primera División entre el Getafe y el Alavés. 5-5 en el desempate en la cuarta manga. Laura Cabrera os cuenta el desenlace del encuentro en el informativo. Volvemos el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Adiós.